¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, le recuerdo una frase que al parecer una vez dijo Roosevelt y luego le cuento a santo de qué, se la traigo a la memoria. Decía, no hay crimen más serio que un sindicato que abuse de su poder para someter al trabajador o extorsionar a la sociedad. Y ahora le cuento la noticia. Una serie de piquetes de las brigadas forestales de Madrid han destrozado presuntamente el acceso y parte del material de 16 bases de la región. Para que vea la gravedad de la cosa, con los incendios acechando los pastos y cunetas, incluso han llegado a manipular uno de los pocos helicópteros que tenemos para sofocar el fuego. Ya de por sí, en la época que han elegido los sindicatos de los forestales para hacer huelga es como para hacérselo mirar, porque ¿qué pensaría de un sindicato médico que llama a sus sanitarios a parar en una pandemia? Bueno, con eso sí ya se lo dicen todo. Y con su dinero, porque de ahí salen los salarios y las millonarias subvenciones que reciben muchos de ellos. Y como bien dijo también Roosevelt, cuando un sindicato se vuelve tan poderoso como para amenazar al interés público, se convierte en un peligro tan grande como cualquier monopolio. Bueno, el caso es que en una vuelta de rosca sin sentido, la huelga convocada por el personal de la prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid contra Traxa, la empresa que tiene la competencia, se ha salvajado. Y cuando ayer los servicios mínimos fueron a 16 de sus bases a trabajar, se encontraron con que los piquetes habían bloqueado presuntamente las puertas de esos centros para que no pudieran acceder y no pudieran luchar contra los incendios que arrasan montes y vidas. Incluso, como le decía, llegaron a manipular el helicóptero de la base de Valdemorillo, dejándolo inoperativo. A las 2 de la tarde, 9 de esas bases, a esas 9 bases todavía no se podía entrar, y a las 5 de la tarde aún quedaban 3 cerradas, de las cuales la de Cercedilla, se hizo imposible el acceso por el daño que habían hecho a la cerradura. En fin, lo de la ruina de la rebeldía sin inteligencia y lo de eso de que el derecho a la huelga no puede incluir el derecho a violentar al que no quiere hacerla. Hay luchas cuyas formas hacen que dejen de ser injustas. Y a todo esto, los incendios provocados o no siguen a la orden del día y menos mal que andamos concienciados y podemos evitarlos o avisarlos. Eso es lo que hicieron precisamente ayer unos ciclistas que estaban haciendo una ruta por San Martín de Valdeiglesias y al ver un neumático ardiendo en la entrada del cordel del Boquerón, zona verde donde las haya, llamaron corriendo a emergencias que lo apagaron sin causar daños, pero sí dejando muchas dudas. ¿Quién narices lo había puesto ahí y lo había prendido fuego con la clara intención de provocar un incendio? Mire, si vio algo o sospecha de alguien, llame a la policía porque le o les andan buscando. Y siguiendo con lo verde y su protección, en la plataforma está Fórmula 1 Madrid ha convocado esta tarde a las 20 horas una concentración en la Glorieta de Edimburgo contra las obras y la tala de los árboles, según Ecologistas en Acción, a los que le ha dicho IFEMA Madrid que ha trasplantado 177 de esos árboles de los 585 previstos para construir el circuito del Gran Premio. Circuito el que se han encontrado esta mañana muchos madrileños que con la fresca se disponían a ir a trabajar o a lo que fuera, haciendo un recorrido distinto por las obras.
¡Madre mía!
Las de Extremadura que el sábado cerraban el túnel de la Avenida de Portugal sentido Madrid, las de Ventas que parece un escalestri, y a las de A3, la A3 que han cerrado también otro túnel, el de Conde de Casal, que esta mañana a las 6 de la mañana no abrirá por unas obras de mantenimiento. Vamos, que están las ciudades para hacer carreritas. Y esto os lo digo porque andan los vecinos del Parque del Oeste de Alcorcón que trinan con las carreritas que a unos cuantos macarras les da por hacer los fines de semana en los aparcamientos de la zona comercial. La policía local ha llegado a recibir 200 llamadas quejándose del ruido hasta las 3:30 de la madrugada, por lo que además de cogerles el teléfono, estos vecinos piden que vayan y patrullen la zona los fines de semana, que el acuartelamiento de efectivos es como tener un tío en Cuenca. Bueno, estos sí que los han pillado. A 4 delincuentes sin escrúpulos que habían ocupado la casa de un anciano de 90 años en Getafe y que le tiraron todos sus recuerdos. Le cuento la historia. Agustín quedó viudo hace unos años. Este hombre vivía solo y rara vez salía de su casa, salvo esa en la que se fue a casa de su hermana en Toledo, harto de tanta soledad y de la que se ha arrepentido tantas veces. Fue marcharse y esta gentuza a meterse en su casa. Cuatro personas, tres de nacionalidad peruana y otro cubano, de entre 32 y 60 años, con antecedentes por estafa y robo con fuerza, con órdenes de búsqueda y captura y con un contrato de alquiler que habían falsificado por si venía la policía. Es más, no solamente habían alquilado algunas habitaciones, sino que además grabaron una mudanza para darle más realismo. El caso es que este fin de semana se presentó a la policía y cuando llegó vieron que le habían desmantelado al pobre hombre la casa, que se la habían destrozado, que le habían tirado todas sus fotos y recuerdos, que en la vivienda había dos perros peligrosos que usaban para intimidar, que tenían cuchillos y hachas, que el contrato, como le decía, era falso, que uno de los ocupas llevaba puesta ropa del dueño. Así que se puede hacer una idea del horror. Lo más increíble es que los vecinos del edificio, en su mayoría personas mayores, no se atrevieron a alertar a la familia, personas de 86 años, que no salieron por puro miedo y que cerraron sus puertas y no se atrevieron a decir ni mu. Los hijos aún no le han dicho a su padre todo lo que ha pasado con su casa, ni que la habitación de su mujer, que él había conservado tal cual la dejó cuando murió, la habían destrozado y que ya no queda nada que la recordara porque lo habían tirado todo. Bueno, cambiamos de historia para no dormir porque esta también es de esas que erizan la piel. Esto pasó hace unos años, pero ahora ha llegado la sentencia. La administración madrileña había recibido el aviso de una mujer que estaba sufriendo un paro cardíaco en su apartamento y a la hora de mandar una ambulancia para tratar a la paciente, un error de confusión con otra llamada retrasó la UBI móvil, que acabó llegando al lugar cuando había muerto. Bueno, ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha considerado indemnizable el error de la administración, quien debe pagar ahora la suma de 14.000 euros a los familiares de la mujer fallecida por la pérdida de oportunidad, porque en el momento en el que se produjo el error con ambas llamadas, la mujer aún respiraba, según su hija. Se desconoce el momento exacto en el que comenzó la parada cardiorrespiratoria. Aún así, esta falta de información no exime, dice la sentencia, de culpa a la administración por el retraso de la ambulancia, que ha reconocido que no se debió a la distancia, ni a fenómenos externos, ni a la falta de disponibilidad de recursos. El error se produjo como consecuencia de la confusión entre dos llamadas. Y una última cosa que le recuerdo para acabar de saludarle. Vamos a la playa. Si se va a pasar unos días al mar y con el dinero justito para llegar y a malas penas permanecer, no se le ocurra lavarse en las duchas de las playas, porque le puede caer hasta 750 euros de multa por darse gel o champú.
¿Qué me estás contando?
La cuantía puede variar en función de cada municipio y su ordenanza municipal, pero la sanción en algunos casos, como le digo, podría llegar hasta los 750 euros de multa, porque la prohibición está regulada por la Ley de Costas, de modo que no se puede usar jabón para limpiarse en el mar, ni tampoco en las duchas de las playas. Miren, San Sebastián, por ejemplo, la multa está entre 50 y 200 euros... y los 700 euros sí que le va a caer en localidades como Tarifa, en Cádiz. Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granullaque, Rosana Huiza, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo en la producción y Diego Ramos en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos por el tráfico.
Conduciendo.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital. M30, Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. En este momento nos encontramos con muchos espacios favorables para la conducción, como es el caso del recorrido. Todo el recorrido de M30, siendo algo más intensa al paso por el Puente de Ventas, dirección norte, o en el acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal. Y es que aquí les vamos a recordar que hasta mañana martes se encuentra cortado el túnel de Conde de Casal en ambos sentidos con motivo de las obras de la línea 11 de metro, y los desvíos se están llevando a cabo en superficie. Es esta la razón por la que en este momento el tráfico sigue siendo intenso de entrada, al igual que en el Paseo de Extremadura, Puente de Segovia y Virgen del Puerto, y otras entradas del este de la capital, como el enlace de Avenida de América con María de Molina, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro, y allí en el entorno tanto de la Plaza de Colón, de Cibeles, como de la Glorieta de Atocha.
Gracias, Aro. Dentro de un ratito volvemos a contactar contigo. Vamos a las carreteras a ver cómo está la situación por allí. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora las mayores dificultades la van a encontrar de salida ya por la carretera A3 en los entornos de Rivas y también de Perales de Tajuña. Además también tráfico bastante intenso por la A4 en Valdemoro y ya en la M50 entre Fuenlabrada y Getafe, en este caso dirección a la A42. En el resto de carreteras ya de la comunidad no registramos mayores incidencias y se circula con total normalidad.
Cuando se tienen 60.
Noticias.
Pues vamos a contarles lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este lunes 21 de julio con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se lo venimos contando desde primera hora, los sabotajes que denuncia la Comunidad de Madrid que se han producido en 16 bases forestales en plena temporada de lucha contra los incendios.
Sabotajes, boicots que se traducen en vandalización de cerraduras y puertas de acceso a estas bases y hasta en la manipulación de un helicóptero en Valdemorillo. Hechos muy graves que la Consejería de Medio Ambiente e Interior ya ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil y que se enmarcarían en ese conflicto laboral de las brigadas con la empresa pública Traxa. Aún así, son unos hechos lógicamente inaceptables para el gobierno regional por el riesgo en la seguridad y porque suponen destrozos en el material y patrimonio público. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Todas las bases ya se encuentran operativas. Esta mañana el personal ha acudido a sus puestos de trabajo y ya tenían activos todos los servicios que necesitan para llevar a cabo su labor. Pedro Antonio Ruiz, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, recalca la gravedad del asunto al coincidir con la temporada de riesgo alto de incendios, siendo este uno de los motivos por los que han presentado una denuncia ante la Guardia Civil.
Al final es un daño patrimonial, es algo que puede afectar a los bienes medioambientales y en algún caso podría haber afectado a la seguridad de las, tanto de las personas, del ciudadano, como del propio trabajador.
Estos sabotajes coinciden con la huelga del sector que comenzó el 15 de julio y que se prolongará hasta mediados de agosto. Con esta acción le reclaman a Traxa y a la Dirección General de Emergencias de la Comunidad que le renueven el convenio colectivo, el cual lleva 16 años sin actualizarse.
Gracias, Álvaro. Y le contamos también que después de años rechazándolos, el barrio de Comillas estrena hoy parquímetros a petición de los vecinos.
La nueva zona va a disponer de 2.186 plazas de aparcamiento reguladas. 2.076 serán verdes y 110 azules. Fue la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel la que aprobó la implantación de esta zona en el pleno de marzo. La propuesta, como cambia el cuento, tuvo un respaldo entonces mayoritario en la audiencia pública vecinal con el 86% de los votos a favor. Desde el 2 de julio, los residentes del barrio pueden solicitar la autorización de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana en línea Madrid, en la calle Bustamante 16, a través del enlace madrid.es o en el teléfono gratuito 010. Sepan también, referente a la movilidad, y ya se han registrado atascos desde primera hora de la mañana, que el túnel de Conde de Casal va a estar cerrado totalmente por obras hasta mañana a primera hora de la mañana. Hasta las 6 solo es posible transitar ahora en dos carriles, uno por sentido y en superficie.
Y cambiamos de vecinos porque, les recuerdo, los vecinos contrarios a la llegada de la Fórmula 1 a Madrid se están movilizando y sobre todo van a hacerlo esta misma tarde.
Denuncian ruidos y polvo durante las obras de construcción del circuito semiurbano y talas de árboles. Sin embargo, la organización del Gran Premio asegura que ha podido trasplantar una tercera parte de los árboles que se cambiarán de ubicación. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. La concentración está apoyada además por iniciativas ecologistas en contra de este trasplante de árboles. Mientras, desde IFEMA han informado que ya han trasplantado 177 de los casi 600 árboles en dos meses que llevan las obras. La plataforma Stop Fórmula 1 ha explicado que convocan la protesta también por las obras tan cercanas al vecindario. Han realizado además distintos informes por ruido y medioambientales, ya que durante la construcción están viendo distintos riesgos, así como trabajos nocturnos que la empresa de construcción no ha avisado. Constantino Blanco, el portavoz de la plataforma, ha explicado que están arrancando desde los árboles centenarios hasta los más pequeños.
Alrededor del IFEMA y dentro del IFEMA hay bastantes árboles, ellos hablaban de 700, de los cuales van a trasplantar 500 y pico, pero entienden que no va a sobrevivir más allá de un 20% de los trasplantados. O sea, de 700 dan por hecho que van a desaparecer 600. Además, consideran que como la mayor parte de esos árboles están dentro del recinto de IFEMA, pues ellos pueden hacer lo que quieran porque es de su propiedad.
Esta tarde a las 8 se ha convocado la concentración, que, como explica Constantino, está apoyada también por la Asociación en Contra del Ruido en el Estadio Bernabéu.
Gracias, María. Y el Pleno del Ayuntamiento de la Capital echa el cierre por vacaciones. Los diferentes grupos municipales están realizando balance antes de la sesión de mañana.
Balance estival, pero también colean las declaraciones LGTBI-fóbicas de la concejala de Vox, Carla Toscano, en la sesión anterior, la lucha contra las viviendas turísticas ilegales y hasta el caso Montoro. Será el primer pleno sin el alcalde Martínez Almeida, ya saben, de baja por su reciente paternidad. Calle Mayor 71, Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el caso Montoro se ha colado en la rueda de prensa de Más Madrid para Eduardo Rubiño, un caso de corrupción extremadamente grave, en el que dice se puso en venta el BOE y el Congreso para vender leyes y rebajas fiscales. Es un salto cuantitativo en corrupción, dice Rubiño, que además va a pedir información por si hay algún tipo de relación con el equipo de Almeida.
Almeida contrató un total de 77.000 euros en estudios al equipo económico de Montoro sobre la industria madrileña, sobre el tejido económico de Madrid para la patronal CEIM, a través de los convenios firmados precisamente por el ayuntamiento. Y por tanto, nosotros vamos a pedir toda la información para saber qué parte de este caso está relacionado también con el equipo de Almeida y con el equipo del Ayuntamiento de Madrid.
Vox, por su parte, ha criticado el silencio del resto de partidos ante la agresión que, según Ortega Smith, han sufrido dos mujeres miembros de Vox. Llevarán a pleno la denuncia, la más absoluta hipocresía, dice, de aquellos que dicen que defienden a la mujer, pero que luego callan. Por su parte, el popular Carlos Izquierdo ha querido hacer balance del año, un curso en el que hay un mejor Madrid, ha dicho, frente a la España de Sánchez, en la que todo va mal.
Llevamos un compromiso de 300 medidas en el programa electoral, 286 ya están cumplidas o están en marcha. Por lo tanto, no es que vayamos bien, es que vamos extraordinariamente bien, cumpliendo lo prometido, y lo vamos viendo en que Madrid cada vez es más pujante, cada vez es más visitada por turistas y, sobre todo, cada vez es una ciudad en la que merece la pena vivir.
También ha hecho balance Reyes Maroto, que cree que ha sido un curso en el que lo único que ha hecho el Partido Popular es oposición y se ha olvidado de las necesidades reales de la gente. Frente a eso, ha dicho Maroto, está el trabajo del Partido Socialista, que ha sido firme y comprometido con los vecinos de Madrid y sus necesidades.
Gracias, Marisa. Y el PSOE de Madrid ha pedido ya formalmente poder visitar el chalet del Paular en el Parque Nacional de Guadarrama, que la presidenta regional usó con su familia.
Solicitud remitida por la portavoz de la Asamblea de Madrid a la mesa de la Cámara. Este inmueble fue adquirido por el gobierno regional en 2023 y hace dos semanas fue la primera vez que lo utilizó la presidenta.
Queremos conocer ese casoplón, como a ella le gusta decir, y esas instalaciones en Rascafría por las que los madrileños hemos pagado 4,3 millones de euros. La señora Ayuso y su ciudadano particular, ese que defraudó Hacienda y que trabaja en una empresa a la que pagamos miles de millones de euros en prejuicio de la sanidad pública, se van un fin de semana de tapadillo intentando ocultar un uso particular de una finca que se compró con el dinero de todos los madrileños.
Pues acaba de responder de este asunto la propia presidenta regional.
Yo me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes. ¿Puede el presidente del gobierno decir lo mismo? Y me pago mi casa. Y si voy a unas instalaciones públicas, de las que ahora vamos a dar explicaciones, por supuesto, malo. Si vivo con mi pareja, malo. Si me pago un hotel con mi propio dinero para gestionar la pandemia, malo. Porque quieren acabar conmigo en lo personal. Y si me fuera debajo de un puente, le buscarían la trama al terreno del puente y buscarían a ver si el terreno, el propietario, es de no sé dónde. Y así es como funciona conmigo en el ataque personal todo desde hace 6 años. Haga lo que haga.
Fuentes de la Comunidad de Madrid señalan que el uso particular está permitido y que en estos 2 años ha sido este muy austero por parte de Díaz Ayuso, nada que ver con otras residencias, como escuchábamos, de presidentes como la de Quintos de Mora en Toledo, elegida por Moncloa para recibir a mandatarios extranjeros y para el descanso presidencial.
Bueno, Díaz Ayuso, que acaba de presentar una de sus promesas del pasado debate del Estado de la Región. Hablamos de Milla Canal, el proyecto de la Comunidad de Madrid para crear un nuevo eje deportivo y cultural en Chamberí.
En las instalaciones del canal de Isabel II que se van a transformar para integrarlas en el entorno urbano. Se van a mejorar los accesos, se recuperan edificaciones con valor histórico y se van a construir nuevas, como por ejemplo una playa de piscina en la zona jardinada. Bravo Murillo. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con esta reforma se transformarán por completo las instalaciones deportivas del canal de Isabel II para integrarlas visual y funcionalmente en su entorno urbano, mejorando los servicios y adaptando con más de 1 kilómetro de espacio con actividades al aire libre, esculturas, cultura o incluso vida social en el medio de Madrid. Como decías, Pachi, sobre todas las obras y reformas de estas instalaciones destaca la nueva playa de Madrid, una gran zona jardinada que se convertirá en verano en una piscina de 2.500 metros cuadrados. Confirma la presidenta Ayuso que todas las obras, que abarcan más de 30 kilómetros cuadrados de instalaciones, comenzarán a partir de 2027.
Las obras estarán finalizadas en 2027. Vamos a mejorar las pistas de tenis, que son muy frecuentadas. Vamos a instalar una nueva pista de pádel, un nuevo edificio en Boix y Morer, con más salas deportivas, oficina de atención al público y también para las federaciones deportivas. Se van a ampliar aún más las zonas verdes, habrá más áreas para entrenar, para hacer gimnasia al aire libre, especialmente los mayores, y se va a añadir otra zona verde de 2.500 metros cuadrados junto a la actual piscina.
Las obras no comenzarán en 2027, terminarán en 2027 y comenzarán este año. Como primer hito de esta iniciativa, Ayuso ha inaugurado el rehabilitado espacio de la Fuente del Río Lozoya, situado en el 49 de la calle Bravo Murillo, con el que se recupera para los ciudadanos este monumento público del siglo XIX. Además, se creará también una terraza jardinada para la cafetería del nuevo edificio Boix y Morer, nombrado en honor a los ingenieros que diseñaron el segundo depósito de Canal de Isabel II, que albergará salas deportivas, vestuarios, aseos, oficinas y otros espacios.
Gracias, Juan. Y la Consejería de Sanidad amplía los tratamientos oncológicos a domicilio a los pacientes del Hospital Universitario de Linares.
Un programa que ya se venía realizando en el Infanta Leonor, en el Niño Jesús y en los centros de Torrejón y Gregorio Marañón, y que ahora también tendrá el Hospital de Coslada. El objetivo es facilitar toda la comodidad posible a los enfermeros, a los enfermos, y evitar desplazamientos. Iván Valero es el coordinador del programa.
Este tratamiento está reservado para pacientes muy específicos que selecciona hematología y que principalmente tienen dificultades o enfermedades con las cuales desplazarse al hospital para ellos puede ser un inconveniente. Le administramos la medicación bajo las mismas medidas de seguridad que se haría en el hospital y hacemos un seguimiento de los pacientes, tanto de control de constantes, así como las analíticas en función de cómo nos las demanda hematología.
De momento, 8 casos, 8 pacientes con algún tipo de leucemia se han beneficiado en el Hospital de Linares de este tipo de tratamiento a través de un profesional de enfermería especializado en oncohematología, que transporta y también administra donde reside el paciente la medicación prescrita por el facultativo.
Y en Página de Sucesos le contamos que ha sido desarticulada una organización criminal que introducía droga a través del aeropuerto de Barajas usando falsos viajeros. 30 personas han sido detenidas y ya han pasado a disposición judicial.
Operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Los agentes se han incautado de casi 800 kilos de cocaína. La red adquiría billetes de avión para poder acceder al Adolfo Suárez de forma legal y una vez dentro no cogían el vuelo, recogían las maletas con la droga para abandonar el recinto aeropuerto portuario sin levantar sospechas. Raquel Fernández es portavoz de la Policía Nacional.
La investigación comenzó en el mes de septiembre del 2024, al observar a diferentes personas entrar en el aeropuerto con títulos de viaje válidos y en vigor para viajar en avión. Una vez dentro, no cogían los vuelos programados y se iban directos a las cintas de recogida de equipajes. Allí tenían que esperar instrucciones a través de su teléfono móvil para que se dirigieran a una cinta en concreto y poder recoger las maletas que les indicaban y así poder abandonar el recinto aeroportuario con ellas. Cuando pasaban el control, les esperaban otros componentes del grupo para recogerles en vehículos y les acompañaban a los inmuebles donde guardaban la mercancía.
Cada rescatador, así denominaba la red criminal a las personas que recogían las maletas, muchas veces personas vulnerables, recibían 10.000 euros por cada transporte.
Pache, mañana volvemos a escucharte. Que tengas una buena tarde.
Igualmente, hasta mañana.
¿Sabe que las varices y arañas vasculares, los tobillos hinchados, piernas cansadas son algunos de los síntomas que nos pueden estar indicando que tenemos problemas circulatorios o que estamos reteniendo líquidos? Unos trastornos que no solamente generan molestias, sino que pueden acarrear consecuencias importantes para la salud si no se tratan a tiempo. Si este es tu caso, la presoterapia puede ayudarte. Hablamos de un tratamiento estético y médico no invasivo que elimina todos los líquidos, toxinas y grasas acumuladas en el organismo, consiguiendo múltiples beneficios. La tecnología más moderna ahora a tu alcance con resultados visibles más pronto de lo que te imaginas. Adolfo Alvistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Muy bien, muchas gracias.
Adolfo, háblanos de este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida que me tiene loca con ella.
Pues mira, efectivamente la presoterapia ya es conocida hace bastantes años, ¿no? Hay centros que se dedican a ello. Ya es conocido el tema que tiene, es decir, cómo afecta a la salud en plan positivo, ¿no? Evidentemente, en la parte de circulatorio es donde más se nota, ya que ese retorno de la sangre, es decir, esa insuficiencia venosa que a veces tenemos para que retorne la sangre desde los pies hasta de nuevo el corazón, pues la presoterapia va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, aquellas personas que tenéis ya un problema en sí circulatorio, pues va a venir genial. Tú lo has dicho, las arañitas que aparecen, esos pies hinchados, esos tobillos hinchados por circulación, esas varices, bueno, para todo esto va a venir genial. Pero también, en general, para todo el sistema, digamos, del cuerpo, porque eso hace que el corazón esté mucho mejor, lata mejor, y que realmente nuestro cuerpo sea más saludable. Aquellas personas también que hacéis deporte, ahora en verano que se os hinchan las piernas, que os duelen, bueno, pues vamos a mejorar muchísimo. Y lo que yo siempre digo, que una vez que entra la presoterapia en nuestro hogar, lo puede utilizar cualquier persona. Aquella que lo necesita más, a lo mejor por celulitis o por algún tema de estos o circulatorio, pero cualquier persona le va a venir genial. De hecho, si probamos una pierna y luego vemos cómo tenemos una y la otra, vamos a ver la gran diferencia que existe cuando hemos hecho la presoterapia.
Sin duda, y además es tan cómoda. Estás viendo la tele, tú te lo pones, es muy agradable, está de verdad indicado para todo el mundo, como bien dice Adolfo, pero es que es una maravilla porque ves los resultados enseguida. Oye, ¿dónde podemos obtener más información? Imaginamos que con alguna promoción especial.
Sí, mira, oyentes de Onda Cero, os voy a dar un teléfono para que llaméis ahora. Os vamos a hacer un 30% de descuento. Además, os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos y también un servicio de telemedicina para que podamos consultar desde nuestra casa por videollamada a un doctor. Pero bueno, lo importante es que digamos a ese dolor, a ese adiós al dolor en las piernas, mejoremos nuestra circulación con la presoterapia en casa de Mejorando Tu Vida. Teléfono completamente gratuito, 900-730-061. Lo repito, 900-730-061.
900-730-061 y relájate mientras tu cuerpo se renueva. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Mejorando Tu Vida. Un beso enorme, Adolfo.
Un beso enorme, Pepa. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Piernas cansadas, malas.
Señor Borja Caravante, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero todo el mundo sabe, nuestros oyentes, cómo no iban a ser menos. El señor Borja Caravante es delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, segundo teniente de alcalde, y yo creo que también responsable que esté la ciudad un poquillo patas arriba. Borja, ¿andamos buscando algo o lo hemos encontrado ya?
Bueno, lo que hemos encontrado es la necesidad que tiene Madrid de estar permanentemente reinventándose, ¿no? Y que al final, como nos pasa en nuestras propias casas, pues tenemos que mantenerla adecuadamente y para eso es necesario llevar a cabo obras de mejora y rehabilitación para que se siga transformando. Y eso en ocasiones provoca molestias, como lo que está pasando ahora con las numerosas obras que tenemos en marcha, no solo por parte del Ayuntamiento de Madrid, sino también por parte de la Comunidad de Madrid en relación a Metro. Lo que tenemos que hacer, Pepa, desde el Ayuntamiento es ofrecer alternativas para que esas molestias sean las menos posibles y eso es en lo que estamos.
Tenemos esas obras de la 5, la de Ventas, la del norte de la Castellana, la del asfaltado, que esa todos los veranos también se dan, la del túnel de Conde de Casal que acaba ya mañana por la mañanita. Señor Caravante, cuando volvamos de vacaciones, ¿qué nos vamos a encontrar y en qué procesos vamos a estar de estas grandes obras de Madrid?
Pues muchas de ellas habrán finalizado, que son las que, como bien decías, las de asfaltado y pequeño mantenimiento que se hacen todos los veranos. Hay que recordar que esas operaciones de asfalto que se hacen en Madrid durante los meses de agosto. Pero hay obras más importantes, como es el soterramiento de la 5, Ventas o Castellana, o las instalaciones de ascensores, como digo, de Metro de Madrid, que son obras que van a durar algo más y que, por tanto, tenemos que informarnos y seguir las recomendaciones, en este caso, del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, para conocer las alternativas si uno tiene que moverse en coche, pero sobre todo seguir la recomendación de moverse en transporte público. Cuando llevamos a cabo obras de este tipo, ponemos a disposición de los madrileños y de los visitantes líneas específicas de autobús, refuerzo de metro, precisamente para que esas molestias sean las menos posibles. Pero no cabe duda que la vuelta del verano puede ser algo complicado en el ámbito del tráfico, como digo, como consecuencia de obras tan importantes. Pero siempre tenemos que pensar, cuando tengamos esas molestias, en que al final el resultado merece la pena. Fíjate, Pepa, yo creo que Gallardón, cuando comenzó el soterramiento de M30, Madrid-Río, tuvo, yo recuerdo, manifestaciones, quejas, y yo creo que eso ha hecho mucha pedagogía porque la gente ha entendido que las molestias merecen la pena frente al resultado final de una obra, como puede ser el soterramiento de la 5, la transformación tan importante se va a llevar a cabo en el entorno de Ventas.
Hablaba de esa movilidad por la Ciudad de Madrid. Tenemos esos días gratuitos ya más o menos, bueno, pues asignados a la vuelta de las vacaciones y cuando ya empiecen los niños el colegio.
Sí, por supuesto, a la vuelta de verano, como siempre, pondremos en marcha esa política de gratuidad, precisamente para que la gente se vaya adaptando y tengamos un aterrizaje lo más sencillo posible, ¿no? Lo hacemos cuando se prevé un pico de tráfico y no cabe duda que los primeros días del retorno de vacaciones, que estamos acostumbrados a que haya menos tráfico y, por tanto, utilizar más el coche en verano, pues que la gente se vaya adaptando. Y por eso lo ponemos en marcha esos días de retorno a las vacaciones y el retorno también escolar, autobuses gratuitos, que también lo estamos haciendo, por cierto, a lo largo de todo el año en el centro de Madrid, con esas dos líneas gratuitas que son indefinidas gratuitamente, o también con las obras de la línea 6, que como sabéis se ha cortado la línea 6, un tramo de la línea 6, y hemos puesto en superficie autobuses que lo replican gratuitos para que esos usuarios que iban en la línea 6 lo puedan hacer en superficie, en este caso gratuitamente.
Esta tarde la plataforma Stop Fórmula 1 protesta por las obras y la tala, y decíamos al principio también que IFEMA ha respondido diciendo que ha trasplantado ya 177 árboles.
Pues es lo que hacemos siempre. La ley del arbolado lo que establece es que si se produce alguna tala se tienen que compensar con un número de árboles determinados en función de los años del árbol talado. Y no cabe duda que después de la celebración o de la ejecución del circuito de Fórmula 1 habrá más árboles de los que hay ahora, como pasa entonces en cada una de las actuaciones que hace el Ayuntamiento de Madrid. En todo caso, a esta plataforma Stop Fórmula 1, que no es una plataforma vecinal, sino es una otra plataforma política en la que participa Más Madrid, el Partido Socialista y Ecologistas en Acción, pues hay que decirles que la Fórmula 1 va a ser un éxito, que la Fórmula 1 es la mejor imagen de lo que es Madrid, que es el epicentro de los grandes eventos, que esto trae riqueza, trae creación de empleo y trae desarrollo para la ciudad de Madrid, y lo que tenemos que hacer desde las administraciones es que esos eventos tengan las mínimas molestias. Por eso dentro de la Fórmula 1 se prevé también un plan de movilidad y se prevé también medidas concretas para la mitigación de las molestias por el ruido, ¿no? Como hacemos también cada vez que se celebra un evento en la ciudad de Madrid.
Mañana tenemos el último pleno del Ayuntamiento antes de las vacaciones, el primero sin el alcalde, sin Martínez Almeida, que entiendo que está muy bien y disfrutando, ¿verdad, Borja?, de sus días de paternidad.
Pues ejerciendo el derecho que tiene a este permiso por paternidad, disfrutando mucho, espero, de Lucas y también de Teresa, de la madre. Lo que tiene que hacer es descansar para que a la vuelta del verano un nuevo impulso podamos dar a esta ciudad y a todos los retos que tenemos por delante, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con la transformación de la ciudad, con la generación de vivienda, con la movilidad. Pero desde luego una ciudad como Madrid, en la que habitan 3,5 millones de personas y que pretendemos que siga creciendo en habitantes, tiene unos retos por delante que requiere desde luego cargar las pilas.
La verdad es que habitamos y no es fácil vivir en Madrid, Borja. Viviendas turísticas, ya sabe que ahí está puesto el foco, pero también la falta de vivienda para estudiantes. Los chavales no encuentran, muchos que quieren estudiar aquí en Madrid el próximo curso, no encuentran ni siquiera habitación.
Pues lamentablemente la vivienda es el principal problema que tiene Madrid, que es un problema que no es ajeno al resto de las ciudades. Cualquier capital europea donde se está produciendo procesos de concentración de habitantes y por tanto creciendo en población tiene que tener una oferta suficiente para dar precisamente satisfacción a eso y que no crezcan los precios. Eso es en lo que estamos. ¿Qué estamos poniendo en marcha? Estamos poniendo en marcha todos los instrumentos urbanísticos para que se pueda generar un suelo suficiente que permita generar oferta y que, por tanto, mitigar los precios. Pero eso no es suficiente. Lo que tenemos que trabajar es en todas las administraciones, la Administración General del Estado, que también tiene competencias en vivienda, la Comunidad de Madrid y las administraciones locales. Con la Comunidad de Madrid estamos plenamente alineados, como digo, en generar esa nueva oferta. Lamentablemente, también en España, como consecuencia de los pactos del Gobierno Socialista, se ha aprobado una sectaria y nefasta ley de la vivienda, que lo que ha provocado que en los últimos años, de entrada en vigor, se haya incrementado un 56% el precio de la vivienda en toda España, ¿no? Por tanto, sabemos cuál es el camino, que es generar más oferta que permita mitigar el incremento de los precios, y en eso está enfocado el Ayuntamiento de Madrid.
Delegado de Urbanismo, hablábamos también de la vivienda y, bueno, hace unos días conocíamos esta noticia. ¿Está pendiente de inspección todavía ese hostel de Vallecas que se confirmaba o se hablaba del uso indebido de la licencia acogiendo inmigrantes?
Nosotros lo que hemos hecho es tramitar el procedimiento, que es un acto reglado, la licencia. Se hizo la inspección al local que lo tiene en el barrio, en el distrito de Salamanca. Tenía una serie de incumplimientos y, por tanto, no daremos la licencia hasta que verifiquemos que esos incumplimientos han sido satisfechos. En todo caso, sí advertimos al titular que un hostel, es decir, una actividad terciaria hotelera, no puede convertirse en un centro de acogida y que, por consiguiente, en cuanto abra las puertas, estaremos tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid vigilantes para que eso no se convierta en un centro de acogidas y que se desarrolle la actividad que le habilita la licencia, que es un hostel y, por tanto, la actividad hotelera.
A la vuelta de vacaciones tendremos, Borja, la nueva ordenanza del taxi, del que sabemos, o por lo menos algo se ha filtrado, que tendrán que tener los taxistas, al menos la ESO.
Sí, aprobaremos definitivamente a la vuelta del verano esa ordenanza y efectivamente será un requisito que ahora mismo se eliminó en su día de la ordenanza. Yo creo que es importante dar oportunidades a que el sector del taxi, que además tiene que competir con otros modos de movilidad, como puede ser las VTCs, pues tenga cada vez mayor calidad y que además sea una seña de identidad. Hay que recordar que prácticamente la primera imagen que se lleva un turista cuando pisa la ciudad de Madrid es seguramente la imagen que le da el taxista y el taxi, y por tanto que haya un requisito previo, que al menos se tenga la educación obligatoria, pero yo creo que es algo elemental que tiene todo el mundo, ¿no? Pero no solo la ordenanza va a modificar eso, va a modificar otras cuestiones, porque lo que queremos hacerlo es más accesible. Ahora Madrid no cumple ese 5% de taxis adaptados para personas con movilidad reducida y por eso vamos a incorporar la posibilidad de crear nuevas licencias específicas para personas con movilidad reducida, que también tienen derecho a moverse en la ciudad de Madrid. Madrid está creciendo, se está desarrollando, pero no podemos dejar a nadie atrás y, por tanto, también tenemos que hacer el taxi más accesible para esas personas con movilidad reducida.
Bueno, tenemos también la ciudad que está batiendo récords de música en vivo, se está convirtiendo en toda una capital, Borja, y muy rápido, ¿cómo conjugamos esto con el descanso de los vecinos?
Yo creo que aplicando la normativa de una ley de ruido, unas ordenanzas también municipales que establecen cuáles son los límites máximos, y cuando esos límites máximos incumplen, tenemos que ser muy duros también con las acciones. En el caso, por ejemplo, los conciertos de Santiago Bernabéu, se impusieron el año pasado las sanciones por 2,5 millones de euros, ¿no? Yo creo que eso es precisamente lo que tenemos que hacer, permitir que se celebren, tomar medidas preventivas y, si se incumple la normativa, sancionar duramente.
Es Borja Caravante, es delegado de Urbanismo, de Medio Ambiente y Movilidad, el Ayuntamiento de Madrid, segundo teniente de alcalde. Borja, que tenga unas buenas vacaciones, que mañana el pleno no sea, que lo va a ser, fosco y duro, y que a la vuelta veremos cómo se van produciendo todos esos nuevos movimientos en la ciudad para transformarla y para arreglarla y para que convivamos todos. Un abrazo, Bosca.
Un abrazo, Bosca, Borja. Muchas gracias, Pepa.
Hasta luego.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Cuidado, Rosana Guiza.
Cuidado, ¿por qué, Pepa G?
Porque tengo el lunes de mezclar nombres y puedo hacer un sí. híbrido con el tuyo fácilmente.
Sí, sí. ¿Eh? Al pobre Borja Caravante le has llamado Bosca.
Bosca, por casualidad. Que es entre Bosco y Borja.
Bosca. Bosca. Bosca Caravante. Bueno. Sí. No pasa nada, ¿eh?
No pasa nada.
Te lo perdonamos.
Oye, yo tenía frío esta mañana.
Sí, es que está el tiempo un poco así, con subidas y bajadas térmicas, un poco raro. Pero el fin de semana ha sido bueno, no me lo negarás.
Sí, el fin de semana ha sido espectacular, para bueno. marcarlo.
Sí, sí, hoy tampoco va a estar nada mal. Fíjate, los cielos despejados, las máximas en torno a 32 grados. 32 máxima.
Mira qué bueno.
Sí, y un airecillo así agradable. Y me atrevo a decir que las temperaturas esta semana, y ya te lo dije el viernes, no van a pasar de los 35 grados en la capital.
¿Eso es bueno también?
Sí, también es bueno, sí. Por lo pronto, mañana martes, que es día 22 de julio, va a ser un día maravilloso. Cielos despejados, con nubes altas por la mañana y vientos flojos. Temperaturas, las mínimas, por debajo de los 20. 19 en Getafe y en Madrid, 18 en Navalcarnero y 16 en Villalba, Aranjuez y Alcalá. Y las máximas, de 34 en Madrid y Navalcarnero, 33 en Villalba y 35 en Alcalá, Aranjuez y Getafe, ahí rozando el top, pero que no van a pasar de ahí esta semana. Hace mucho que no te digo lo de las horas de sol. Ya vamos para atrás. Ya llegamos
claro,
al top.
Claro, después del 24, claro.
Eso es, pues ya vamos para atrás. Y aunque todavía no se nota, pero bueno, que vamos teniendo menos horas de luz. Hoy 14 horas y 37 minutos de sol. Los índices ultravioleta y de polen están, ¡buah!, pero a tope, pero más
pero
que
sigue
nunca.
Habiendo, ¿sigue habiendo polen?
Sí.
Yo mira que hoy tenía toses y no entendía, digo, ¿ya me refrío?
Pues sí, pues están en su top, o sea, el nivel más alto. El nivel que es el rojo, rojo ya oscuro.
¿Pero a qué?
Rojo,
¿a qué?
Pues
¿a gramíneas o qué?
Pues ya mañana te lo digo, ¿vale? ¿Vale? Déjame que te lo investigue. Pero la calidad del aire es buena, porque ese aire que hace, pues se lleva, en fin, la suciedad. Así que se va a quedar una tarde perfecta para jugar a la petanca. ¿Qué te parece?
Y después al cinquillo.
Sí, ¿eh? Eso es. Va, pero te vas a sorprender. Mira, este deporte surgió tal y como lo conocemos actualmente en 1907, o sea, a principios del siglo XX, en la Provenza francesa. Aunque su historia se remonta a través de la Edad Media, a la antigua Roma y antes de eso a la antigua Grecia y Egipto. Su nombre significa, en lengua provenzal, pies juntos. Y te voy a contar el origen del juego. Resulta que ya por inicios del siglo XX, en aquella Provenza francesa, un jugador padecía un reumatismo tan grave que le impedía correr antes de lanzar la bola. De hecho, casi no podía mantenerse en pie. Entonces, un buen amigo, para ponérselo más fácil, desarrolló una variante del juego inicial en el que la longitud del campo se reducía a la mitad y el jugador se quedaba de pie inmóvil en círculo. El primer torneo de petanca se jugó en 1910 y ya el juego se extendió rápidamente. Así llegamos hasta nuestros días y nos vamos hasta Torrejón de Ardoz porque allí vive Jennifer López. Pero no está Jennifer López, no, esta no, nuestra Jennifer López.
La petanca es emoción. Sentimos.
Qué bonito, ¿eh? Qué maravilloso. Sí, sí. Bueno, pues nuestra Jennifer López de Torrejón de Ardoz es una joven promesa que comenzó a jugar a la petanca siendo muy pequeñita.
Para mí me viene de familia. Mis padres jugaban, entonces yo cuando era pequeña, pues lo que tú dices, lo veía como un juego, como un pasatiempos, hasta que con 9 o 10 años empecé a competir oficialmente.
Fíjate qué pequeña. Bueno, pues ahora Jennifer tiene 36 años y así se prepara cuando se acerca a un campeonato.
Hoy, por ejemplo, saco tiempo de donde puedo, donde compagino el trabajo, tengo un hijo de 4 años y siempre cuando tengo alguna competición oficial tengo que sacar tiempo en la semana para entrenar al día, pues a lo mejor una horita o así.
Entre pieza y pieza en la producción de camiones en la fábrica de Iveco en Madrid, Jennifer ha conseguido, atención, 14 medallas de oro que ha ganado a lo largo de su vida en campeonatos de petanca. Este ha sido su último logro.
Ese ha sido un campeonato de España de selecciones. Yo iba con la selección de Madrid y ahí participan las diferentes comunidades autónomas. Y fue en Santa Susana, en Barcelona, y nos hicimos con el oro allí también.
Pero esa mujer es una máquina, con un niño, una criaturita de 4 años, con su trabajo haciendo camiones y además ganando medallas.
Sí, una supermujer, porque su palmarés no es solo aquí en España, hay más de esas 14 medallas.
14 tengo en distintas modalidades, solamente tengo un campeonato de España individual, ahí solamente tengo un oro, luego tengo por equipos en tripletas, que son 3 jugadoras, tengo también en dupletas de 2, de selecciones, que juegan 6 compañeras de la misma federación, y la liga de clubs también tengo alguno. También he sido algo internacional. Los últimos 2 europeos que jugué, jugué en Holanda y gané una medalla de plata en el europeo mixto, jugué con un compañero mío de Cataluña y luego un bronce en el dupleta femenina que jugué con una compañera que tengo en Almería.
¡Qué barbaridad!
¿Lo ha ganado todo?
¡Qué barbaridad!
Y cómo no, como casi todo buen deportista, Jennifer también tiene sus manías a la hora de competir, claro.
La verdad, la única manía que tengo, siempre tengo que jugar con el mismo reloj. O, por ejemplo, si se me olvida el reloj, noto que algo me falta. Ese es el único toque que tengo, digamos.
Bueno, me ha sorprendido sobre todo porque, como casi todo el mundo piensa, yo también creía que jugar a la petanca era cosa de hombres y jubilados.
Yo también, pero nada más lejos de la realidad. Jennifer, además, precisamente me ha insistido mucho, mucho en que quiere visibilizar este deporte y dar a conocer quiénes son la mayoría de jugadores de petanca, fíjate.
Hay distintas categorías. Por ejemplo, en juveniles hay gente jugando pues de 10 años, 11 años. De ahí para arriba, lo que menos hay es gente jubilada jugando, la verdad. Muchísimos jóvenes. Quizás si hay un reportaje que van entre semana a grabar a un parque, pues claro, van las personas que están jubiladas, están practicándolo, divirtiéndose allí. Pero en los fines de semana, cuando la gente no tenemos ya el trabajo, estamos practicándolo sobre todo jóvenes.
Fíjate, qué más maravilla. Jóvenes que jubilados. Bueno, el sueño de Jennifer sería ir a unas Olimpiadas, pero por lo pronto se conforma con el próximo reto.
Este fin de semana que viene, el día 25, sí, me voy a competir un Open a Lorca, en Murcia. Ese es un Open a nivel nacional y espero también traerme un buen resultado.
Anda. Qué bueno. Ahí la tienes. Me gusta todo de Jennifer López.
Sí. Sí, maravillosa.
Lo hace fantásticamente.
Nuestra Jennifer López.
Nuestra Jennifer. Yo conocí también una chica dándole un curso de comunicación. Uh-huh. Me dice, no te rías, pero me llamo Jennifer López. Digo, venga, qué graciosa. Me dice, no, sí, que es una cruz que tengo que llevar.
Pues esta pobre.
Porque
también.
Es verdad, porque todo el mundo dice, claro. Anda tal. Y
una
bueno.
Gracia.
En fin, a mí me pareció más guapa la que yo conocí que la. Y mira que era guapa, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y qué es? Bueno, que te espero dentro un ratito.
Perfecto.
Ahora muy atentos, quienes se preocupan por la salud de su piel en verano, que deberíamos ser todos. Para evitar los daños del sol como quemaduras, manchas o envejecimiento prematuro, quédate con este nombre, Luminea Plus, las cápsulas fotoprotectoras con beta-carotenos, vitaminas C y E y antioxidantes superpotentes que protegen tu piel desde dentro y prolongan el bronceado. Y si el paso del tiempo ya ha provocado señales en tu piel, Luminea Plus también te va a ayudar a recuperar su salud. Ya lo sabes, este verano disfruta del sol sin riesgos con Luminea Plus. Por solo 29,95 euros, 29,95 euros. Menos de un euro al día llamando a este teléfono. Apunta 900-800-103. Te lo repito. 900-800-103 o en lumineaplus.com.
Más de uno Madrid. Onda Cero. ¿Sabes qué parte Madrid? Actualidad deportiva.
Hola, Hitor Gómez.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. No,
esta semana ya te digo yo que estás bien. Ya te digo yo.
Me queda poco. Estoy agotado. Por eso. Así que no me hagas sudar mucho.
No, hombre. Te resumo un poco cómo ha ido el día hasta ahora. Luego todo es susceptible de mejorar o empeorar. Al Atlético de Madrid se le han acabado las vacaciones. Bueno. Ya como titular se le han acabado las vacaciones. Es decir, que ya solo queda el Real Madrid de vacaciones. Uh-huh. Hay muchos madridistas que han estado de boda, muchos jugadores del Real Madrid que han estado de boda.
¿Quién se ha casado?
Gente, pues mira, se ha casado Militao y Endriki por segunda vez en unos cuantos meses. Pero tiene trampa, luego te lo explico. No. Pero han estado de boda, bueno, y de concierto. Mbappé estuvo ayer en un concierto, no sé, de Bad Bunny creo que era el concierto. Bueno, el alcalde de Sevilla nos ha dado un susto a todos esta mañana porque ha dicho que igual la final del Mundial 2030 se jugaba en la Cartuja, en Sevilla. ¿Y? Y sabes que está el tira y afloja de si la final del 2030 se va a jugar en Marruecos, en el Bernabéu, y de repente el alcalde de Sevilla dice, ostras, en la Cartuja. Y casi nos caemos de la silla. Y luego se han dicho, perdón, que ha sido un error del alcalde. Que se ha abrió un poco arriba. Que se va a jugar.
Pero José Luis no ha de cometer errores, el alcalde.
Pues yo que sé, un lapsus que ha tenido el alcalde. Nada más. Ya sabes que nos ha dado un susto a todos. ¿Cómo que va la final allí? No. Y luego, sabes que hay un nuevo jefe en los árbitros. Fran Soto se llama. Ha fichado a, le tienes que conocer seguro, a uno de los mejores hackers de España.
Para, ¿y por qué tenía que conocerle?
No, le conoce seguro. De algún programa, en algún programa lo has visto. Digo porque es muy llamativo, porque es un Chema Alonso se llama. Tiene el pelo moreno largo y va siempre con un gorro de lana. Pues digo que si le ves la cara, le ha fichado el jefe de los árbitros. ¿Para qué? Para implantar la inteligencia artificial en el arbitraje español. Pero es muy bueno, ¿eh? Es uno de los mejores hackers de España y seguramente del mundo también. Es un tío que lo explica muy, muy bien, te habla de ciberseguridad y todo esto. Que ahora en vacaciones, mira, a partir del miércoles te puedes poner con ello y ya verás tú todo lo que aprendes.
Era lo que estaba yo pensando hacer en mis vacaciones.
Yo digo, no tiene cosas, digo, no, seguramente la ciberseguridad a Pepa le va a interesar. Pero antes de todo esto, antes de nada, lo de las vacaciones acabadas, que esto siempre duele y cuando antes quiten la tirita, pues mejor todavía. Hola, Jano Mori, muy buenas.
Hay todo, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, pues ya está, se acabó lo que se daba.
Bueno, desde el 23 de junio, que fueron eliminados en el Mundial de Clubes, pues yo creo que está bien, ¿no? Más de tres semanas para los jugadores que no han tenido otra historia nada más que disfrutar de sus vacaciones. Te cuento, porque a las 9 de la mañana estaban citados, no todos los futbolistas, iban por grupos de 3 o 4 cada X tiempo para hacerse las pertinentes análisis de sangre, de grasa, peso, controles, etcétera, etcétera. Y a la 1:45 han salido todos con dirección a Los Ángeles de San Rafael, donde van a comer y ya van a entrenar esta tarde a partir de las 6:30 y donde van a permanecer hasta el día 27. ¿La noticia cuál es? Pues que en ese autobús no han subido ni Saúl ni Rodrigo de Paul, ambos con permiso del club. Saúl viaja hoy, creo que está viajando ya, a Turquía para intentar cerrar su compromiso con el Trabzonspor. Ha rescindido o va a rescindir el contrato con el Atlético de Madrid, que se ahorra una ficha muy importante, en torno a los 7 millones de euros netos, y ya él negociará, parece que un contrato por 4 temporadas. Eso ya sabremos y tendremos noticias más adelante.
¿Cuánto le quedaba a Saúl, Jano?
Un año más.
Un año más. ¿Y perdonará ese año que quedaba?
Pues
mucha pasta,
yo creo que todo no. Pero
vale, ha habido negociación.
Sí, hay un acuerdo seguro,
vale.
Porque le interesa a las dos partes. El Atleti porque se ahorra una ficha alta, parte de esa ficha, un dinero, que eso siempre viene bien para crear espacio salarial, y el jugador porque no tiene ningún problema para fichar por 3 o 4 temporadas con el equipo turco. Así que yo creo que habrán llegado a una negociación equidistante, equitativa, para las dos partes. Y lo de Depol, pues lo venimos contando hace muchísimo tiempo, es un secreto a voces. tiene el acuerdo absolutamente cerrado con Miami hace ya tiempo. Él quería irse a jugar con su amigo Messi y lo va a hacer. El problema es que hay que cerrar el fichaje entre Atlético de Madrid y el conjunto norteamericano. Van a ser 15 millones de euros, pero a lo mejor no se pueden cobrar ahora y hay que esperar a diciembre por los rollos de la legislación americana y de que tenga que salir un jugador, etcétera, etcétera. En cualquier caso, la noticia es esa. Estos dos jugadores no se incorporan a Los Ángeles San Rafael. Sí lo han hecho, y ya termino rápidamente. Tres de los cuatro fichajes, Almada, Ruggeri y Alex Baena. Cardoso vendrá un poquito más adelante. Y hay que recordar que hay ya 6 para 7 bajas, ¿eh? Bissell, Reinildo, Azpilicueta, Correa, Riquelme, y si se confirma, que todo apunta que sí, De Paul y Saúl.
Lo de De Paul, esto de que se pague en diciembre, está bien, porque tú lo vendes ahora y es un dinero con el que no cuentas, y luego en diciembre de repente te caen 15 kilos del cielo y dices, ¡hombre, qué alegría! ¡Qué alegría! No me acordaba yo de esto.
Los Reyes Magos.
¿Qué hay que hacer para que pase eso?
Hacerte del Atleti y rezar fuerte. Sobre todo rezar fuerte. Oye, Jano, ya termino con esto, ¿eh? Es que me ha llamado mucho la atención, porque ahora que se ha hablado tanto con lo del cambio de camiseta del 10 del Barça, que lo va a llevar Lamine Yamal y todo esto.
Me vas a preguntar por el 10 de Correa,
¿no? No. Es que me ha llamado la atención, echando un vistazo, los jugadores que han llevado en el Atlético de Madrid el número 10 en los últimos años. Que sí. Tela, el Kun Agüero, José Antonio Reyes, Arda Turán, Oliver Torres, Gianni Carrasco y Correa. Y claro, yo te digo, voy a preguntarle a Jano, en su prime, en el prime de cada uno, ¿tú quién crees que la llevó mejor? No de aspecto, sino de futbolísticamente hablando. Es que
es más complicada. Ojo, con sus altibajos y su irregularidad, quizás Arda Turán.
Arda Turán por encima del Kun, ¿eh?
No, el Kun es que sean jugadores diferentes. Es que el 10, mira. Os voy a contar una cosa que es divertida y que explica mucho lo que te quiero decir. El Kun Agüero era delantero.
Ya.
Delantero. O sea, pues, podía haber llevado el 9 perfectamente.
Y Toquero llevaba el 2 y también era delantero.
Claro, circunstancialmente. Pero si te refieres a lo que significa el 10 en cuanto a posición, que es interior izquierdo, el jugador que siempre ha tenido más calidad en todos los equipos y ha llevado ese dorsal, pues yo creo que es natural. Dicho esto, a Simeone, que es el que manda. Una vez un querido compañero y amigo mío le preguntó en una rueda de prensa, mister, ¿para usted qué es un 10? Y el mister contestó, un 1 y un 0.
Está muy bien.
El que corre lo haga bien. Ese es el 10.
Eso es.
Jarito, un abrazo grande.
Otro para todos.
Besito, chao.
Hasta ahora. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
Muy buenas.
A ti de lo del 10 en el Madrid no te pregunto lo del 10 porque ya estando Modric. No, porque estando Modric creo que mata.
No, pero es que hay noticia.
A ver, ¿cuál? ¿Hay noticia?
Ah, claro. ¿Quién ha pedido el 10 de Modric?
¿Quién ha pedido el 10 de Modric?
No sabéis ninguno de los dos, Pepa, porque se va
a dar. Y a mí, se me duda lo mío por descontado.
Pero porque te va a dar. Lo mío también. No, mira, hay temita porque, claro, se va el último 10 del Real Madrid. Se va un jugadorazo, se va una leyenda. Y no se sabe quién va a coger el 10. Bueno, pues lo contamos anoche en el Radio Estadio Noche. El futbolista, uno de ellos, seguro, yo los otros no sé si Mbappé quiere el 10, que creo que sí. El futbolista que le ha pedido el 10 al Real Madrid se llama Franco Mastantuono.
Hombre, el argentino, el nuevo.
Ojo, se lo dijo al emisario del Real Madrid cuando ya se hizo todo en Buenos Aires. Oye, creo que el 10 va a estar libre, a mí no me importaría cogerlo, con 17 años, el 14 de agosto cumple 18 y es ya oficialidad su fichaje a partir de ese día por el Real Madrid. Otra, al amigo alcalde de Sevilla, es un tío majísimo. A ver, alcalde, para coger una final de un Mundial, el estadio tiene que tener más de 80.000 espectadores, señor.
Pero ha sido un lapsus solo.
Sí, un lapsus, pero hay que enterarse. Y la Cartuja, de momento, solo tiene, que yo sepa, después de la remodelación, casi 70.000. A todos nos chirrió cuando lo hemos escuchado hoy. Pero no, la final del próximo Mundial va a ser en el Estadio Santiago Bernabéu y no me tiro ningún triple ni me lanzo a la piscina de...
Pues mira, lánzate, a ver si sabes lo que es esto. Mira, esto que va a sonar. Ojo con esta musiquita. Mira. Es complicado.
Todo lo que cantaron Militao, Vini, Rodrigo y todos estos, seguro, ¿no?
Exacto, Vinicius, Camavinga y Militao, el novio, claro, el novio estaba caído.
Estuve allí, claro. Me lo preguntas y estuve allí.
Estaban allí dándolo todo. Se lo han pasado bien, estando de boda. No veo yo en las imágenes a Vini demasiado preocupado. Fíjate lo que te digo. No tiene pinta.
No debe por qué, pero la renovación de Vini se ha enquistado. El asunto, ya te lo digo yo, está feo. Hace unos meses, club y jugador llegaron a un acuerdo de caballeros para ampliar el contrato que termina en 2027, 2-3 años más. Estaba ahí por definir 2029-2030. Vini ahora tiene la friolera de 25 años, lleva 7 temporadas en el Real Madrid, y todo prácticamente estaba, repito, en un acuerdo de caballeros prácticamente hecho. Y de hecho el club hace un par de meses, incluso menos, lo daba por hecho. Antes de ir al Mundial de Clubes, el Madrid daba por hecho la renovación de Vini, como hizo la anterior, que lo acordaron el 2022 y la firmaron el 31 de octubre del 2023 hasta el 2027. Pero todo ha variado. Vini ha cambiado el paso. Y lo más llamativo de todo es que su intención y objetivo ahora mismo es llegar a 2027, dentro de 2 años, como agente libre. Copiando lo que hizo Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain, que llegó libre, sí, claro, recibió la prima de fichaje, al Real Madrid. Es una maniobra un poco extraña, poco inesperada. En el Madrid, por supuesto, no ha gustado, pero en el club no se van a poner ni mucho menos nerviosos. Ahora mismo el salario de Kylian Mbappé está únicamente por detrás del de Mbappé.
O sea, el de Vinicius está solo por detrás del Mbappé. Eso,
vale. Sí, porque por un momento me ha estallado, sí, claro, la cabeza.
Claro, porque no me puedo equivocar, Pepa. Soy perfecto, ¿claro? Y es muy difícil equivocarse. Contigo al oído.
Tú no puedes.
El salario de Vini es el segundo, 15 netos. Y no era un problema económico, porque el Madrid le iba a dar unas variables muy importantes, acorde al nivel de estrella que tiene, a lo que representa para el Real Madrid y a su superlativo valor de mercado que tiene. Pero donde dije digo, ahora no, y donde dijo Diego, ahora sí. O sea, Vini no quiere renovar con el Real Madrid. Quedan 2 temporadas. Que no le eche un pulso al conjunto blanco ni a Florentino Pérez, ¿eh?
No, ya lo hizo Sergio Ramos, por ejemplo.
Y mira cómo... Y Cristiano Ronaldo.
Otro.
Los dos últimos.
Sí, sí.
¿Qué pasa ahora? Opciones, solo 2. Renovación, que no parece clara. Señores, o venta. El Madrid no va a dejar que Vini agote su contrato el 30 de junio del 2027. Culebrón, pero vamos a ver, porque hay más capítulos que contaremos y que otros, evidentemente...
Pero vamos a estar así 2 años.
Uy, más, sí. No te preocupes.
No.
Sí.
Que sí, hay tiempo.
Sí, 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 sí. Hombre... Para mí lo más heavy que ha habido fue lo de Sergio Ramos el último año con el Real Madrid. Eso fue heavy total y absoluto, Pepa. Estuvimos 10 meses.
Que sí, que no, que no. Y al final fue que no.
No, que era lo que era. Sergio pedía una cosa, el Madrid no se la daba. Sergio siguió pidiendo, el Madrid no se la daba. Y ya el Madrid se cansó y Sergio dijo, venga, acepto lo vuestro. Y dijo el Madrid, ya no.
Tal cual.
Pero que esto tiene pinta de ser una situación muy, muy complicada, porque ahora... Vini no es la gran estrella del Real Madrid, aunque durante muchos años, no sé si va a continuar, fue el ojito derecho. Los últimos 4 años de Vini, ojito derecho del presidente y del propio club, por delante de todos y cada uno de los jugadores, incluso de Karim Benzema.
Querido, mañana te pregunto lo de los canteranos. Hablamos de los canteranos, que hay muchos que se han esparcido por el fútbol español.
Sí, el último, Jacobo Ramón, se va a hacer correcto. Oficial, se va al Como.
Italiano.
El Madrid sigue haciendo clink-clink caja con la fábrica, con la cantera de Valdebebas.
Un abrazo, amigo.
Besito, hasta mañana, Fer.
Otro para todos.
Adiós, chao. Y mira, me guardo el último minuto para que Raúl Granado, que vuelve de vacaciones, por cierto. Hola, Raúl, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para que en último minuto Raúl nos cuente que Raúl de Tomás, su tocayo, ya es historia del... Bueno, historia. Es una cesión, pero bueno, que ya no va a jugar en el Rayo Vallecano.
Sí, es un paréntesis de momento, luego hay que ver qué pasa porque tiene contrato hasta el año 2027 con el Rayo Vallecano y lo que ya es oficial es que la próxima temporada va a jugar cedido en el Al-Wakra de Qatar, este equipo que entrena Vicente Moreno, quien fuera su entrenador en el Español, que se ha empeñado en recuperar al futbolista. Está en Marbella ya, donde está el equipo concentrado, y como te digo, pues ya es historia, al menos de momento, por el Rayo Vallecano. En estas últimas tres temporadas ha marcado 8 goles. Este año ha estado prácticamente inédito, así que bueno, pues le deseamos mucha suerte y a ver qué pasa con su futuro.
Bienvenido, Raulito.
Un besito, ¿eh?
Hola. Gracias.
Chao, chao.
Hasta ahora. Oye, y enhorabuena a Jorge Martín, al piloto de motos de San Sebastián de los Reyes, campeón del mundo, que ha vuelto después de 3 meses por lesión y demás, y terminó séptimo en la República Checa. Un abrazo para él. Buen resultado y a seguir mejorando.
Necesito que esto me lo expliques.
¿El qué?
El Atlético de Madrid alcanza los 60.905 abonados, récord histórico del club. Si deciden ir todos al campo, no hay sitio para el resto.
Bueno, pero es que eso pasa en muchos clubes. Hay muchos clubes que sacan muy, muy, muy poquitas entradas a la venta porque tienen muchísimos abonados. Siempre se guardan un pequeño cupo, insisto, para sacar a la venta y para visitantes, etcétera, etcétera. Pero es que hay equipos que tienen mucho, mucho, mucho tirón.
Pero 60.905 abonados, ¡qué barbaridad!
Muchísimos, claro. Es que es el Atlético de Madrid.
¡Qué maravilla!
Claro.
¡Qué bien, qué bien!
Y cada año más.
Te espero mañana, ¿eh?
Aquí estaré.
Adiós. Pensemos en el futuro. Imagina estudiar en el corazón de Madrid, con aulas de última generación y prácticas reales desde el minuto uno. Eso es lo que te ofrece Sinergia FP. Titulaciones oficiales de grado medio y superior. Descubre lo que son sus Smart Ciclos entrando ya en sinergiafp.es. Formación oficial, flexible, con futuro. Sinergia FP. Estás a un paso de tu futuro.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Bueno, pues vamos a ver cómo está la cosa del tráfico, que parece que se resiste a irse de vacaciones también el tráfico y los atascos, pero también es verdad que las obras hacen mucho. Vamos a ver cómo está la situación por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, tráfico lento en varios puntos de las carreteras madrileñas. De hecho, van a encontrar ya complicaciones en la 1 en el entorno de La Cabrera y también de salida por la 3 en Perales de Tajuña. Al igual también tráfico lento ya en la M50 en Fuenlabrada, en este caso dirección a la A42. Y sí, efectivamente son por unas obras de mejora de la calzada. Ya en el resto de vías por el momento no registramos grandes incidencias, pero aún así les pedimos, como siempre, mucha precaución.
Gracias, José Antonio, que tengas una buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Y vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Pepa. Seguimos muy pendientes de un vehículo averiado en el sur de la M30, justo en el acceso del nudo sur a Méndez Álvaro, dirección Puente de Vallecas, que mantiene cortado parte del carril derecho y está generando circulación intensa en la zona. Más arriba, al paso por el puente de Ventas, también la circulación sigue siendo intensa. En el resto de la vía, ya sin dificultades en los accesos, seguimos destacando mucha actividad circulatoria en las entradas, tanto por la prolongación de O'Donnell, el conductor izquierdo, como Avenida de América, y ya de salida también en el sur de la ciudad, en Santa María de la Cabeza, desde la confluencia de la calle Antonio López para conectar con la Plaza Elíptica y a la A42. Una vez en la zona centro, también tráfico algo más denso en el entorno de las plazas de Colón, Cibeles y también Plaza del Emperador Carlos V.
Hola, estamos con Policarpo Díaz.
Bueno, ya sabéis que aquí en Más de Uno Madrid nos gusta contar historias, contarle historias, cosas que están pasando y que dejan alguna huella. Y le vamos a hablar de un proyecto que nos ha tocado especialmente el corazón, la fibra sensible, porque no hay nada, ¿verdad?, como ver las generaciones unirse. Y lo hacen a través de algo tan sencillo como lo ha hecho durante tantísimos años, con un cuento. Ángela Plazuelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, en mitad de una ciudad que a veces va demasiado rápido, hay un grupo de mujeres que han decidido detener el tiempo contando cuentos, que ellas mismas han tejido con sus propias manos. Sí, sí, tejidos. Con hilos de colores, botones, texturas, formas suaves que captan la atención de los más pequeños y despiertan emociones profundas en quienes lo relatan.
Propias personas usuarias, las que iniciamos aquí en los talleres, a tejer, se han formado un poco sobre cómo contar cuentos, para ir a las diferentes escuelas en las que hemos participado, y luego han sido ellos mismos, los propios usuarios, los que han contado los cuentos.
Estas mujeres han creado libros sensoriales que luego llevan a escuelas infantiles de Madrid y allí con los más pequeños comparten historias. Un grupo de personas mayores, muchas incluso con movilidad reducida o con dificultades de salud, reciben atención domiciliaria. Han encontrado una forma de volver a sentirse útiles, vivas y conectadas. Cuentos sensoriales con mensajes sobre el medio ambiente, la naturaleza, la empatía, que tienen relieve y textura y permiten a los niños explorar con todos los sentidos.
Son cuentos de medio ambiente. El primer cuento que hicimos se llama SOS Abejas, que es de la protección de las abejas, y el otro cuento es SOS Cambio Climático. En escuelas infantiles es donde contamos el cuento de las abejas, porque es más llevadero para los peques, y luego el de cambio climático, pues vamos más ya a coles, también en la parte de infantil, pero ya en el último ciclo de infantil.
Esta idea nace del SAT de Atende, CLECE y la asociación IAYA, especializada en proyectos intergeneracionales, que ya ha llegado hasta 8 distritos de Madrid. Este proyecto ha sido premiado recientemente como buena práctica intergeneracional, pero más allá de premios o titulares, lo importante aquí es que si para los niños es una experiencia mágica, para ellos pues es mucho más que una actividad.
Cuando cruzan la puerta del aula de los peques, es que les cambia la cara. Los ojos se les ponen chispeantes, les sale la sonrisa. Para el nivel de estado de ánimo, les mejora un mogollón. El simple contacto con los peques, o sea, ese simple contacto de cruzar la puerta, ya les está mejorando el estado de ánimo.
Esa conexión, que al principio parece tímida, acaba siendo real y a veces incluso inolvidable.
Recuerdo ahora mismo, fuimos al cole y un niño tomó como referencia a uno de nuestros usuarios. El niño no quería bajarse de sus brazos, todo el rato quería estar encima de él. Entonces, pues nuestro usuario, Javi, no paraba de llorar de la emoción que tenía. Dijo, es que eso es lo más grande. Él no tiene hijos, no tenía nietos. Y esa conexión con ese peque fue maravillosa.
Porque a veces el mejor antídoto contra la soledad es una voz contando una historia. Historias que consiguen construir un puente entre quienes empiezan a vivir y quienes ya han vivido mucho.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Si todavía tienes miedo al dentista.
Bueno, señores, ¿qué hace? Nacho García, ya. Ya.
No, que
ya.
Se quede, que me viene ya. Bien para esta
claro,
pieza.
Está Diego por aquí, Jorge también, que va a hablar de estas cosas que hacemos con la administración pública, que nos hablan como si estuviéramos preparados para resolver el peor de los jeroglíficos. Bueno, muchas veces, hasta lo más obvio, ya sabe, a ojos de una sociedad necesita de un estudio científico para demostrar la necesidad del cambio. La pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos quejado y nos enfada ese lenguaje con el que las administraciones se dirigen a nosotros? Desde una multa a la respuesta a una pregunta. Términos arcaicos, lenguaje técnico, expresiones que no se comprenden. Eso sí, ya sabemos que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Jorge Granullaque.
Pues sí. Buenas tardes. Por eso decía lo de Nacho García, que estaba ahora mismo comentándonos una experiencia con la administración pública madrileña. Bueno, experimento que han realizado las Universidades Autónomas de Madrid y la Nacional de Educación a Distancia para comprobar algo que es evidente. El lenguaje claro mejora la comprensión de textos administrativos.
La comunicación entre los poderes del Estado, la administración, el mundo jurídico y la ciudadanía es un derecho ciudadano y es la esencia de cualquier sociedad democrática.
Isabela Fernández Silva, de la UNED, y Juan Antonio Núñez Cortés, de la Autónoma, firman este experimento en el que se demuestra que la información con la que se dirige a nosotros la administración no es clara ni entendible, pero no todo el mundo está de acuerdo.
De todos los elementos que hay en un texto, que conforman un texto administrativo, nosotros nos interesaba específicamente la terminología, que son estas palabras que representan conceptos propios del derecho o de la administración. Precisamente las personas que son recelosas a la implementación del lenguaje claro consideran que precisamente clarificar la terminología, es decir, reemplazar los términos técnicos por variantes, por sinónimos más claros, produciría el efecto contrario, ¿no? Es decir, haría que la comunicación fuera más ambigua y generaría inseguridad jurídica.
Recelosos del lenguaje, claro, ¿eh? ¿Cómo te quedas?
Bueno, esta señora tampoco la ha entendido.
Ejemplos que han puesto, mira, te lo cuento, mira, ejemplos que han puesto en el experimento, términos concretos.
Y lo que hicimos fue un experimento con estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Madrid, que consideramos que eran ciudadanos, ¿no? Representativos de la ciudadanía. Les presentamos dos versiones de textos administrativos. Unos con la terminología original que tenían esos textos, que era terminología menos frecuente. Por ponerte un ejemplo, litis, óbito, aquiescencia, enajenación, ¿de acuerdo?
Y claro, todo eso se entiende mejor si se usa un lenguaje más cotidiano, no más vulgar, no, más de uso común.
Litis por pleito, óbito por muerte, aquiescencia por consentimiento. Medimos la diferencia que había en tiempo de lectura y en comprensión. Y los resultados arrojaron que la comprensión mejoraba significativamente y que los tiempos de lectura ahí ya era un poquito más complejo porque intervenían otros factores.
Hacer más comprensible el texto no implica empobrecer el contenido, se trata de accesibilidad. De hecho, las administraciones ya tienen herramientas para mejorar estos textos en su origen.
En interfaces parecidas a las de un procesador de texto, la persona escribe el texto, clica un botón y se identifican cuáles son las elementos del texto que interfieren con las recomendaciones del lenguaje claro y se proponen alternativas. Este es el redactor asistido Artext, es en el que ha trabajado mi equipo y se ha implementado en la administración pública, por ejemplo, en Madrid, y los resultados o la percepción de los usuarios es muy positiva.
Afortunados que somos en Madrid, ya no hay excusa para no entender una notificación de la administración. Eso sí, Isabela propone también guías de estilo, como las que empleamos los medios de comunicación. También se podrían poner notas al pie o sinónimos entre paréntesis, o simplemente sustituir los términos arcaicos por algunos términos más modernos.
Totalmente de acuerdo y apoyo 100% en la moción. Sí. Claro. Mira, esto se entiende perfectamente.
A ver.
¿Desea tener una apariencia joven y saludable? Aquí sí que se entiende.
Perfectamente,
pues ya está. Pues acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
En la playa, en la montaña.
En Más de uno Madrid, crónicas de un villano.
Bueno, pues este paseíto, ya saben, nuestro último paseíto, porque cualquier día es bueno para conocer todas las historias que esconde Madrid, pero si hay un día especial para ello, ese es el lunes. ¿Y por qué? Pues porque ya está con nosotros el villano oficial de la villa. Álvaro Anula, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, y siempre con papel y boli en la mano, para que no se nos escape ningún detalle, claro que sí.
Y hoy, Álvaro, ¿a dónde nos tenemos que marchar?
Pues mira, hoy nos tenemos que ir muy cerca de la Plaza Mayor, justo a la calle de la Cruzada número 4. ¿Por qué? Porque si lo hacemos allí nos espera una curiosa placa que nos cuenta que en ese mismo lugar pues se encontraba la desaparecida iglesia de San Juan, una iglesia levantada por un tal Filippo Jubara. Filippo Jubara, que para quien no lo sepa, es el arquitecto del Palacio Real, pero desde siempre se ha contado una curiosa historia sobre este señor. Una historia además bastante tétrica, todo hay que decirlo. Pero claro, para conocerla, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente viajar al pasado. Y tenemos que viajar a la Nochebuena de 1734. Eso sí, de Nochebuena tiene poco. Y tiene poco porque el Alcázar de Madrid, donde viven los reyes, vaya, está ardiendo sin parar. Vamos, que se está quemando el edificio más importante de la ciudad, con todos sus documentos, con todas sus pinturas de grandes artistas como Velázquez, esculturas de gran calidad y un montón de tesoros de incalculable valor, ¿no? El Alcázar, en definitiva, queda completamente arrasado. Por tanto, a Felipe V no le queda otra que buscar a alguien que levante, pues eso, de nuevo el palacio. Así que en ese momento recuerda que un tal Filippo Juvar italiano ya había hecho sus pinitos en el mundo de la arquitectura. Entonces, ¿qué pasa? Le dice que se encargue del nuevo Palacio Real de Madrid. Y durante varios meses, pues el italiano tiene esa misión, la de realizar el edificio más bello de toda Europa. Así que todo correcto, todo normal, hasta que un extraño suceso va a tener lugar. Y es que Filippo Juvara va a morir cuando el palacio ya está más o menos ideado. Y fallece en unas circunstancias un tanto extrañas. Y se dice, según la leyenda, como era el palacio más bello de toda Europa, el rey Felipe V pues habría tenido una idea macabra. Dicen que le cortó la lengua a Juvara para que no contara nada y así pues no pudiera hacer un palacio igual en otro país. Eso y que también le habría sacado los ojos para que no viera un palacio igual. Pero vamos, que esta historia la encontramos en otro sitio. Por ejemplo, en el reloj astronómico de Praga, o sea que no es muy cierta que digamos, pero lo que sí es cierto es esa placa que nos recuerda a este personaje, a Filippo Juvara, que es nuestro protagonista de hoy, Pepa.
Pues ya sabes, si pasa y pasa ya muy cerquita de la Plaza Mayor, junto a la calle de la Cruzada número 4, ahí está su placa y aquí está que le ha contado Álvaro Anula su historia. Álvaro, que te espero, bueno, pues dentro de unas semanitas. Descansa, disfruta y con ganas de volver a escucharte todas y cada una de esas pequeñas historias que nos cuentas de la gran historia de Madrid.
Pues muchas gracias y un fuerte abrazo.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Cuando se tienen 60...
Pues mire que tenemos una historia además de película, porque los años 60 Madrid se convirtió en el escenario de Hollywood para rodar escenas de la reconocidísima película Doctor Zhivago. Cientos de personas se movilizaron para atender a la grabación, donde el escenario principal, mire, fue la Estación de Delicias. Y se lo cuento porque el Museo del Ferrocarril de Madrid acoge una exposición para conocer más sobre el aterrizaje de los grandes estudios que hicieron en la capital. Ainhoa Manzana, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Doctor Zhivago no fue únicamente una historia de amor, nieve y pasión en tiempos de la Revolución Rusa, sino que está contada a ritmo del traqueteo de los trenes. España fue elegida para servir de set de rodaje. En julio de 1965, el barrio de Canillas se convirtió en el Moscú de los años 20 y la Estación Delicias tuvo el honor de servir como estación central de la ciudad, donde se protagonizaron algunas de las escenas más icónicas de la película. Luis Legido, el comisario de la exposición, nos explica que la intención de esta exposición es honrar a todas las personas que trabajaron para que Madrid se convirtiera en todo un escenario hollywoodense, que no fueron pocas.
En la Estación de Delicias, que en aquella época todavía estaba en servicio. Estamos hablando del año 65, la Estación de Delicias se cerró al tráfico 4 años después, en el 69, con lo cual era un rodaje nocturno. Llegaban los extras, los figurantes, 901 extras ahí en esa gran secuencia ferroviaria, y por la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, se recogía todo y la estación seguía funcionando como estación de Madrid Delicias.
La película obtuvo 5 Oscars, como el de Mejor Banda Sonora o Mejor Dirección Artística. Además, fue el mismísimo Miguel Delibes el encargado de supervisar la traducción al español de la película, que no solo tuvo una gran presencia en España por sus localizaciones. Así que esta exposición sirve como un viaje al pasado que no solo habla de raíles y trenes, sino del trabajo de cientos de españoles que ayudaron a construir una de las películas más relevantes de la historia.
Qué bonito. Bueno, un día nos cuentas más detalles de esta exposición porque sin duda alguna fue todo un hito en Madrid y no solamente en Madrid, en el mundo entero con el éxito de Doctor Zhivago. Hasta mañana, Ainhoa.
Hasta luego, Pepa.
Y antes de marcharnos todos, además de Ainhoa, ¿qué tenemos que saber, Ro?
Pues que en Torrelodones se ha abierto el plazo de inscripción para el concurso de DJs de las fiestas de agosto.
Oye, nos apuntamos.
Hombre, pero ya estamos tardando.
A mí me encanta, ¿eh? A mí me gusta muchísimo.
Mucho, mucho. Pues sí. Fiesta, fiesta.
Bueno, que nos marchamos. Nos vamos, le dejo con Noticias Mediodía. Disfrute de este el Día del Perro. Usted y su mascota, si la tiene. Y también del gazpacho, que también es el Día Mundial del Gazpacho. Es que lo he visto por aquí, digo, se lo tengo que contar. Que mañana volveremos a las 12:20. Pase una feliz tarde y hasta entonces.